Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este martes 10 de agosto, memoria litúrgica, entre otros, de San Lorenzo, diácono y mártir. Ya están en marcha los preparativos para el tercer congreso dedicado a San José, que tendrá lugar del 11 al 12 de septiembre en Ibagué, municipio ubicado en el centro occidente de Colombia. En este contexto, Monseñor Orlando, obispo de esta ciudad, profundiza para Vatican News sobre la importancia de la figura del padre adoptivo de Jesús. También desde Colombia nos llega otra noticia. 2.600 personas que componen 580 familias pertenecientes a la zona rural colombiana del sur de Bolívar se desplazaron al casco urbano del municipio de Santa Rosa, huyendo de las amenazas y enfrentamientos que se dan entre los grupos ilegales que se disputan los negocios de minería ilegal y narcotráfico en la serranía de San Lucas. En el marco de la actual campaña política de cara a las próximas elecciones en Argentina, el presidente de la Conferencia Episcopal Nacional, Monseñor Óscar Vicente Ojea, ha lamentado el tono beligerante que se está viviendo en el país, que compromete la posibilidad de tomar una decisión razonable y serena. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda Sofía Lobos en nombre de toda la redacción. Buena sintonía. Como anunciábamos en titulares, del 11 al 12 de septiembre se realizará el tercer congreso sobre San José en la ciudad colombiana de Ibagué. Nuestra colega Patricia Inestrosa entrevistó al arzobispo de esta ciudad, Monseñor Orlando Roa Barbosa, quien pidió al Santo Patriarca que ayude a Colombia y al mundo en estos momentos de prueba y oscuridad que viven tantos hermanos, momentos de sufrimiento, de mucho dolor por causa de la pandemia del coronavirus.
San José, para nosotros, en la vida de la Iglesia, es sumamente importante. Ahora, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tantas situaciones difíciles en Colombia, queremos contemplar y profundizar la figura de San José, el hombre justo, el servidor fiel y prudente que Dios ha puesto al frente de la familia de Nazaret, pidiendo su intercesión y ayuda para fortalecer y cuidar el don de la familia como gran regalo de Dios. Regalo de Dios para la Iglesia y para la humanidad. De modo que San José nos ayude también en estos momentos de prueba y de oscuridad que viven tantos hermanos nuestros. Un momento de mucho sufrimiento, de mucho dolor, por causa de la pandemia del coronavirus en muchos hogares del mundo entero, de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país. Y también mucho sufrimiento y mucho dolor hemos tenido por causa de las situaciones de desorden, de violencia que ha vivido el país. De modo que queremos implorar una intercesión especial de San José, que es para nosotros también un gran mediador que nos acerca más a la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María, y que nos sirve también como un camino para llegar al Padre.
Además, Monseñor Barbosa nos cuenta más detalles sobre los temas que se tratarán en el congreso dedicado a San José.
En el congreso tendremos una ponencia especial de Monseñor Flavio Calle Zapata, arzobispo emérito de Ibagué y que promovió mucho la devoción a San José aquí entre nosotros. Y nos hablará justamente de San José, custodio de la Iglesia y de la familia. Otra conferencia será dada por Monseñor Nelson Jair Cardona, obispo de San José del Guaviare, que nos hablará de San José, modelo de respuesta al llamado de Dios. Y Monseñor Fray Fabio Duque, obispo de Garzón, nos hablará de los elementos de la carta Patris Corde del Papa Francisco. Además, hemos invitado a otros obispos y arzobispos de Colombia para que nos acompañen En el desarrollo del Congreso, algunas personas darán su testimonio relacionado con la devoción a San José y habrá momentos importantes de celebraciones litúrgicas en honor de nuestro santo. Los invitamos a participar, a unirse a este evento de iglesia tan importante para nosotros en la arquidiócesis de Ibagué, en el departamento del Tolima, en Colombia, y bueno, también para el país, porque hemos visto cómo muchas personas quieren vincularse participando de manera presencial o de manera virtual en el desarrollo del Congreso. Yo les pido que nos encomienden en sus oraciones para que sea exitoso y la devoción a San José crezca cada día más y más en medio de nuestro pueblo.
Dos mil 600 personas que componen 580 familias pertenecientes a la zona rural colombiana del sur de Bolívar se desplazaron al casco urbano del municipio de Santa Rosa, huyendo por las amenazas y enfrentamientos que se dan entre los grupos ilegales que se disputan los negocios de minería ilegal y narcotráfico en la serranía de San Lucas. Los desplazamientos, que pertenecen a 17 comunidades, han buscado protección para sus familias en el albergue temporal del Centro Deportivo de Alto Rendimiento. Según una nota publicada por Relief Web, se afirma que el sur de Bolívar ha sufrido históricamente el conflicto armado y el impacto del olvido. Sus zonas de difícil acceso por mal estado de las carreteras y la presencia constante de actores armados se han convertido en un problema al que se suma el desplazamiento y la precaria situación económica de sus habitantes. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja está evaluando en la zona las necesidades de las comunidades desplazadas, quienes, sobre todo, necesitan la alimentación diaria, abastecerse de agua, tener acceso a baños limpios e higiene del lugar. En el marco de la actual campaña política de cara a las próximas elecciones en Argentina, el presidente de la Conferencia Episcopal Nacional, Monseñor Óscar Vicente Ojea, ha lamentado el tono beligerante que se está viviendo en el país, que compromete la posibilidad de tomar una decisión razonable y serena. Asimismo, el prelado subrayó que la política piensa en el bien común. En su homilía dominical, pronunciada el pasado 8 de agosto, el presidente de los obispos argentinos explicó que al comenzar la campaña electoral se han escuchado insultos y denigraciones, una especie de guerra para aniquilar al otro lo antes posible, con una fuerte falta de atención a los problemas reales de la gente, afirmó el prelado. De ahí el llamamiento de Monseñor Ojea a pensar en el futuro, sobre todo con esperanza, sensatez y sin dejarse llevar totalmente por las emociones, porque frente a tantas formas de política mezquina, dijo el prelado, hay que recordar que la grandeza política se demuestra cuando en los momentos difíciles se actúa según grandes principios y pensando siempre en el bien común a largo plazo. Las deportaciones acaban con el sueño de miles de migrantes que arriesgan sus vidas para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos con la esperanza de construir un futuro mejor. La dura realidad es que la mayoría no logra conseguirlo, como en el caso de María, oriunda de Guatemala, quien a sus 33 años cruzó el río en la zona fronteriza junto a su hija de 4 años, en mitad de la noche y sin luz. La joven relata, a través de la organización Médicos Sin Fronteras, cómo vivieron la dura travesía.
Pasé el río, fue bien difícil, porque para uno poderse subir a esas balsas en el río, aparte que es de noche, porque nos dejaron como desde la 1 de la tarde en el monte para las 11 de la noche, y de noche, así totalmente de noche, sin ni una luz ni nada. De ahí salimos de ahí del río, empezamos a caminar, caminamos como 20 minutos y habían unas patrullas y con unas lámparas o linternas, la cosa que nos alumbraban, y nos dijeron que pasáramos. De ahí empezaron a escoger a la gente. le preguntaban a uno, los de migración de Estados Unidos, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y dependiendo de los años, los separaban. En el caso de la mía, pues es chiquita, tiene 4 años. Entonces a mí me subieron a un autobús. Bueno, después como de una hora, porque nos tuvieron parados como una hora. Y nos llevaron a una como carpa gigante. Ahí nos tuvieron el resto de la noche y madrugada. De ahí, en la madrugada, nos llegaron a despertar como a las 3 de la mañana a decir que estuviéramos listas y que recogiéramos todo.
Tras pasar la noche en una tienda de acogida, María estaba agotada y hambrienta junto a su pequeña, que estaba descompuesta. Luego la policía las condujo hasta un autobús, donde realizaron un viaje de aproximadamente 40 minutos sin comprender bien hacia dónde se dirigían.
Entonces empezaron a devolver los teléfonos y las pertenencias que tuvieran de nosotras. Entonces eso a todas nos causó duda, porque decíamos, pero se supone, no hemos hecho ningún proceso, porque nunca nos preguntaron nada, nunca nos tomaron una declaración, nunca nos preguntaron a qué íbamos a Estados Unidos, o sea, nunca llenamos ningún formulario, nunca pasó nada de eso. Nos subieron al autobús, nos dijeron, bueno, este viaje es entre 30 y 40 minutos y quiero a todos los niños callados y sentados, pero ya ahí, en el último lugar donde ya se estacionó el autobús, nos bajamos y otro policía nos recibió y nos dijo que teníamos que hacer 2 filas y que empezáramos a caminar y nos dijo por dónde.
La gran desilusión fue descubrir que el destino a donde llegaron María y su pequeña no era el imaginado. Al bajar del vehículo fueron recibidos por policías que les indicaron que debían circular por unas calles donde la joven reconoció nuevamente el río que había atravesado el día anterior.
Yo lo único que pasó por mi mente fue vi el río, vi que era puente por donde íbamos a pasar y dije, o sea, me dije a mí, voy de regreso en el río. Cuando al fondo, en medio del puente, vemos a una persona, un hombre, con una playera polo negra que tenía la bandera de México y decía México. Entonces ya llegando a migración, bueno, yo no tenía teléfono, no tenía ni un centavo, no tenía absolutamente nada más que a mi niña. Y dije yo que lo que quería era si alguien podía darme una llamada o algo, porque yo no tenía qué hacer o para dónde agarrar, y sobre todo porque yo entré por la frontera de Reynosa y esta es la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, o sea, yo estaba del otro lado.
Historias similares a la de María se repiten cada día. Migrantes desesperados por construir un futuro mejor se dan de bruces al ver que sus sueños no podrán realizarse. Al respecto, Médicos Sin Fronteras denuncia estas deportaciones masivas de solicitantes de asilo en el norte de México, como fue el caso de María y de su hija, a quienes se les negó el derecho a una audiencia ante un juez. Tampoco se respetaron los protocolos de seguridad anti-COVID en el marco de la actual pandemia.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Gracias una vez más por acompañarnos y no olviden visitar nuestros perfiles en Facebook y en Twitter, vaticannews.va. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.